Es y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Son las 5 de la tarde en punto y estamos dando inicio a una nueva semana y a una nueva edición de nuestro querido Café Duna aquí en el 89.7 en este lunes 12 de diciembre. Ya nos estamos acercando a la mitad del último mes del año con unos agradables, no tan agradables, 32,1 grados según la Dirección Meteorológica de Chile en estos momentos y en Santiago.
No lo puedo creer.
32,1.
No lo puedo creerlo.
No lo puedes creerlo, querido Polo. No.
¿Qué tal?
¿Cómo le va, Polito? ¿Cómo estuvo ese fin de semana?
Bien, fíjate.
¿Moriste de calor ayer?
Sí, mucho calor.
Al parecer fue una temperatura histórica, creo que fue la más alta entre 10 años.
35,7 grados.
Exactamente.
No, impresionante, no puede ser. No puede ser. Oye, harto incendio.
Pero
además.
Nada que hacer ahí. Eso es grave.
Muy preocupante. Eso es muy preocupante.
Eso es preocupante.
Sobre todo porque estamos recién en diciembre. O sea, lo que puede venir para los próximos meses puede ser realmente terrible. Es de esperar que no sea así. Y para eso, lo único que se puede hacer, porque no podemos cambiar la temperatura, no podemos cambiar el viento, ni la humedad, ni tampoco cortar la vegetación que ya existe. Pese a que eso sí se puede hacer. Pero, claro, no de manera tan masiva como tal vez sería necesario. El tema es que nosotros sí podemos hacer algo, que es cuidar la naturaleza, no prender fuego en ningún lado.
Cosas que parecen bastante básicas y todavía
cosas
no.
Cosas como no fumar en medio de los bosques o de pastizales o de matorrales. No, o sea, cero fuego.
Todo puede ser causa de una tragedia.
Exacto, pueden ser realmente una situación muy, muy difícil, muy
incontrolable.
Compleja. Había pérdidas de vivienda, gente que tuvo que evacuar. No sé, ha sido ya con esto que hemos tenido, ya ha sido muy dramático.
Lo que está pasando en el Jardín Botánico de Viña del Mar.
Terrible.
Bueno, todos nosotros tuvimos una antesala con lo que pasó en Europa en el verano de allá.
Sí, pues.
Nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, cómo arrasaba en España.
Hasta en Inglaterra.
Y en Inglaterra, claro, que hemos comentado, las olas de calor histórica. Entonces también démonos cuenta de que esto se puede ir de las manos y que, como tú bien dices, está empezando. Así que, ojo, cuidemos nuestros bosques, nuestra naturaleza, y que es parte de nosotros mismos también.
Oye, supe, bueno, tú me contaste en realidad, pero lo supe además porque lo supe por ti en un primer momento, que fuiste a ver en Inedit, fuiste a ver el documental sobre Morricone.
Puede haber sido por mí porque yo lo he lanzado a los cuatro vientos.
Ya, sí.
Sí, lo fui a ver y fueron 2 horas y media de un deleite infinito para todos aquellos que amamos el cine, para los que nos gusta el cine también, no tienes por qué ser un apasionado ni del cine italiano ni de la música, para disfrutarlo. Pero si te llega a gustar, si tienes un amor irrefrenable por Cinema Paradiso, por La Misión, por el oboe de La Misión, por el Spaghetti Western de Sergio Leone, Eras una vez en América de Sergio Leone, por las películas de Bertolucci, bueno, en fin, hasta Tarantino. Siempre puedes encontrar un hilo por el cual deleitarte. Así que yo ahora no tengo el dato donde lo pueden ver, porque ya no lo dan más, porque termina hoy el inédito. Ayer fue la ceremonia de clausura y el documental ganador fue In the Court of the Crimson King.
Que también lo vi.
Que era mi favorito. Y el premio del público, por supuesto, se lo llevó Nothing Compares, la historia de Sinéad O'Connor.
Mira, güey, tuviste buen ojo. Bueno. Oye, muy bien.
Sí, así que sí, tuve buen ojo. Elegí bien, al menos.
A propósito de Western, vi un Western.
Ya, cuéntame.
Fue una cosa bien curiosa.
Podría poner un Sergio Leone.
Me gustan los Western. Pero este uno es reciente, es del año 2014, pero tiene varias curiosidades. Primero, es danés. Una película danesa, un western danés.
A ti te encanta, porque al pueblo le gustan harto las producciones nórdicas.
Me gustan las producciones nórdicas y me gustan los western. Entonces, era una combinación especial, interesante.
Lo encuentro súper interesante.
El protagonista es Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, ustedes lo pueden haber visto en Casino Royale. Era el Malulo. El antagonista, el villano.
Ya.
Estaba también en la película Otra Ronda, me parece que se llama.
Ah, sí, que
Otra Ronda.
Que Druk, gran película.
Danés es Druk, algo así.
Sí, es Druk. Muy premiada y muy aplaudida.
Muy buena película. A mí me costó entrar en esa un poco. Como que al principio como que no sabía para dónde iba. Y realmente me enganché. Hay un momento en que ya uno se engancha.
Y de ahí no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás, muy buena. Bueno, es que esta película era muy trágica, además, muy trágica. Es la historia de un danés, efectivamente,
¿sí?
que se fue a Estados Unidos, uh-huh, al oeste norteamericano, 7 años atrás. Y la película comienza cuando él, 7 años después, recibe a su mujer y a su hijo, a los cuales sube a una diligencia para dirigirse hacia el lugar, hacia las tierras que él había comprado o que le habían entregado, no sé, que está, donde estaba viviendo. Y ahí comienza todo y pasa absolutamente de todo, con mucha tragedia entre medio. Pero oye, buena película.
Eso fue.
Qué buena.
Sin spoilers.
No puedo decir nada más porque los spoilers empiezan.
No, pero
lo único que puedo decir, un pequeño spoiler, empiezan, ojo con la diligencia. Se llama La Salvación.
Estaba haciendo estaba citando nuestra sesión.
No, yo lo sé.
Porque me gusta que cada vez te metas más en ese mundo y que comentes.
No, sí me gusta.
Y de hecho, tú ahora me estabas aconsejando una película a mí, lo que me parece.
Vela y bueno, de repente la podemos comentar en aire fresco también.
Sí.
Oye, tenemos harta cosilla hoy día, harta cosilla que de la cual hablar, ¿no?
Así es. Sí, pues. Hay una encuesta que habla, no les vamos a dar más detalles, pero solo les diremos que se refiere a lo que los chilenos quieren o cuáles son las motivaciones y los propósitos que un grupo de chilenos encuestados manifestó para este 2023 y cuáles son las tendencias, Polito. ¿Cuáles son las tendencias de lo que nosotros como ciudadanos y seres humanos nos proponemos para este 2023?
Nuestros propósitos, perfecto, de año nuevo.
Así que entretenido, porque creo que es una radiografía de lo que, de nuestras carencias, de nuestros deseos y de lo que nos está pasando hoy como sociedad.
De lo que no somos. Oye,
y de lo que esperemos lleguemos a hacer, porque claro, no siempre se cumple.
¿Cuánto duran esos propósitos? Bueno, hay algunos que se cumplen, sí. Pero no, bueno, es que uno los hace. Yo creo que hay que empezarlo. No, bueno, lo ideal es empezarlo al tiro, antes incluso del año. En el momento, si una persona quiere, qué sé yo,
hacer deporte, sí, por ejemplo.
Claro, que uno mejorar, bajar el colesterol. ¿Ah? Puede ser un propósito. Puede ser un propósito de una persona, ¿no es cierto? Puede empezar, hay que empezar
ojalá
ya.
Ojalá que si lo tiene alto sea su propósito.
Claro. Esperen. Bueno, y de otra cosa que vamos a hablar, si tenemos tiempo, es de una aplicación de inteligencia artificial que se llama Lensa.
Sí.
Y que está siendo muy utilizada por las personas. Ustedes habrán visto, especialmente en Instagram, gente que publica unos retratos, decime, unos autorretratos tomados de fotografías de estas personas, pero en algún sentido embellecidas.
Que sí, ese es el punto.
Claro, pero o transformadas en otra. Y bueno, ustedes lo habrán visto. Eso se llama Lensa. Así se llama la aplicación y es como el juguete del día, pero tiene sus detractores.
Sí, vamos a analizar también por qué. Porque los tiene, como todo, en esta vida. Y nuestros infiltrados hoy es Claudio Vergara, con él, editor de espectáculos de La Tercera, nos va a hablar sobre los 107 años del nacimiento de Frank Sinatra.
107 ya, mira.
107 años tendría la voz.
Qué tremendo Frank Sinatra.
Qué tremendo y qué fuerte su presencia hasta el día de hoy. Mm. Y todas las historias, los nexos, el imaginario, los mitos que lo rodean. Lo presente que está.
Pero sobre todo su música, su voz.
Sí, claro, eso es lo que lo hizo ser quien es.
Sí, pues. Tremendo. Así ¿y Andrés Gómez? Andrés Gómez, que es subeditor de La Tercera Domingo, nos va a, y parte de nuestro infiltrado, por supuesto, nos va a hablar de los 30 mejores libros del 2022. ¿Cuáles serán esos 30 mejores libros del año? Bueno, ya lo sabrán. Así que atentos a Café Duna en esta tarde.
Y a un muy probable y muy posible y buen regalo navideño. Un buen libro.
Ah, buena idea. Sí.
Así que ahí yo creo que también.
Pero los libros no son bienvenidos para todo el mundo.
Bueno, si te regalo un libro, sabrá que el receptor del regalo tiene algún interés.
Yo me he equivocado un par de veces y he regalado libros.
¿A personas que no merecían?
No, a personas que no son muy lectoras, entonces.
Sucede.
Entonces, como que me dan con cara de. Hubiera preferido una crema. Hubiera preferido, qué sé yo, una botella de vino.
¿En serio te lo hacen notar?
No, pero uno lo adivina. No sé, uno lo siente. Es como, me acuerdo, había un antiguo comercial de whisky, en que hacían como la diferencia entre alguien que recibía un whisky cualquiera, dice, muchas gracias, y la persona que recibía el whisky de la marca, ¿no es cierto?, desde el comercial, que era la reacción era completamente distinta.
Sí, así, sí, se nota.
Muchas gracias, esto sí que, este sí que sabe.
Voy a fijar la próxima vez que te hago un regalo en tu especie.
No, es que me da lo mismo, pero no sé, son regalos.
Sí.
Son regalos, hay que recibirlos nomás.
Hay que recibirlo, a caballo regalado. Pero también es lindo, no se le mira los dientes, no diente, pero también claro. Es lindo que la gente te capte. Que sí, te regale pues. Algo que sea más pero dedicado es que también, y empático.
Sí, pero que también con eso hay una dificultad. Porque, por ejemplo, yo sé que te encanta, te fascina el cine, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces yo llego y te regalo las 1001 películas que tienes que ver en tu vida. Que ya lo tienes, po. Obvio que ya lo tienes. Lo tiene el libro. Ese mismo, lo tiene, obvio. Entonces, te fijas que, claro,
sí,
hay
pero
que
pero tú no me captar... lo regalarías porque tú sabes que como yo soy cinéfila, ya lo tengo.
Claro, te tendría que regalar algo más rebuscado.
¿Viste? Ah, no, si tú tienes tu respuesta en ti. Tienes
está la respuesta, ¿viste?
Encuentro que estamos generando temas.
No, absolutamente.
Me encanta. Sí. No, pero aquí no lo digo en un mal sentido. Y de hecho, tiene mucho que ver con un tema que también sería interesante conversar, que son los Globos de Oro cuyos nominados fueron dados a conocer. Para el 10 de enero del 2023, día en que se entregará la estatuilla de los premios de cine y televisión.
Oye, polémico en todo caso en los últimos años los Globos de Oro.
Han
de
hecho,
estuvieron suspendidos los dos últimos años por la pandemia, la premiación, ¿no es cierto?
Claro, no la realizó. Entrega, pero en la ceremonia.
Digamos, pero incluso antes de eso ya habían empezado algunas polémicas, uh-huh. Particularmente cuando apareció un artículo en el Los Angeles Times, en el diario, que mostraba cómo están quienes entregan los Globos de Oro, que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, como los corresponsales extranjeros, ¿no es cierto? Que escriben sobre cine, obviamente, no me imagino que no están todos los corresponsales extranjeros. Que bueno, decía, entre otras cosas, que no tenían esta especie de academia, ¿no es cierto?, este conjunto, no tenían un solo miembro negro dentro de de los responsables, ¿no es cierto?, de votar y entregar los premios. Y además filtraron un correo electrónico de el ex presidente Philip Burke, en que él tildaba el movimiento Black Lives Matter de odio racista. Y además, bueno, criticaba la organización, el artículo se criticaba la organización por una serie de otras prácticas. Incluso, claro. Más tarde, Brendan Fraser, quien está nominado...
Por The Whale,
acusó a Burke de haberlo agredido sexualmente el año 2003.
Mira, tremendas acusaciones.
Acusaciones muy fuertes.
Y la forma en que ellos, precisamente, Polo, manifiestan su descontento, el que tú estás contando ahora, es con el silencio, sin pronunciarse cuando los nominan, sin decir, no sé, en Twitter, estoy muy agradecida y muy emocionada por mi nominación, bla, bla, bla. Al parecer, según lo que estoy viendo acá en un artículo del ABC de España, hasta el minuto habría habido bastante silencio respecto a las nominaciones que se dieron a conocer. No había grandes manifestaciones de agradecimiento, de emoción, etcétera. No sé si todos se han quedado callados, pero eso es una forma de protestar. Hacer caso omiso a las nominaciones.
Sí, pues.
Ahora, sí, el día de la entrega de premios no creo que no vayan y que no reciban sus premios.
Pero Brendan Fraser dijo que no iba a ir.
Ah, ya, es que Brendan Fraser, tengo la impresión...
Bueno, un caso especial.
De que tiene como una cosa interior un poco más... Y además que tiene algo muy personal.
Muy personal.
Pero los demás actores y actrices... No, que tal vez no lo tenga, pero está haciendo causa común con esta cruzada. Bueno, bien brevemente, de las seis de las películas más nominadas fue Avatar, la parte 2 de Avatar, que se estrena este viernes en Chile. Y el miércoles la voy a ir a ver, así que la podemos comentar.
Excelente,
después.
Ya, excelente.
Sí. También estuvo nominado Top Gun, la segunda parte
Maverick.
De Top Gun. Maverick, uh-huh. Exactamente. Por supuesto, tuvo nominaciones The Crown. Tuvo nominaciones Hacks, Ozark, que son series que son bastante conocidas, y otras más nuevas como Colegio Abbott. Y una serie
como
más
Elvis.
Nueva.
Elvis también es
claro,
como
es que
mejor película como
Elvis,
drama. Mejor película de drama, sí.
Y por supuesto la grandísima, extraordinaria, superlativa The White Lotus, que ayer estrenó su último capítulo de la segunda temporada.
Muy comentado.
Muy comentado, el último capítulo, mortalmente bueno.
Así, ¿ah?
Sí, mortalmente bueno. Así que, bueno, y para todos los gustos, como siempre, también hay nominaciones para la historia de Jeffrey Dahmer, que también la hemos comentado hoy en Aire Fresco, para la miniserie Pam and Tommy, para la comedia...
Esa es la de Pamela Anderson y Tommy Lee Jones.
Exactamente. ¿Cierto? Son asesinatos en el edificio, protagonizado por Steve Martin y Martin Short. Es decir, un variopinto de producciones.
Oye, mejor director, varios conocidos. Bueno, James Cameron, por supuesto, por Avatar, ¿no es cierto? Baz Luhrmann.
Ajá,
por Elvis. Controvertido Baz Luhrmann.
Yo
lo hago controvertido en realidad. O yo lo considero controvertido.
Me encantaría que ganara.
Steven Spielberg también.
Pero Fableman. Creo que por ahí va a ir.
Por
me
Spielberg.
Aventuro a decirlo, mira. Porque esa es una película muy esperada de Spielberg, porque es una película autobiográfica.
Oye,
la primera autobiográfica del director, al menos declarada autobiográfica.
Pinocchio, la de Guillermo del Toro, esa se va a estrenar ahora también.
Me parece que ya está en Netflix.
¿O está en Netflix?
Me gustaría verla. Aún no la he visto, pero he tenido buenas críticas. Pinocchio.
Ya.
Sí. No, mira, para ver tenemos cantidad.
En todo caso, estos van a ser entregados
el
10 de enero. Uh-huh. Qué harto. Ah, no queda tanto. Si enero está aquí a la vuelta de la esquina. Queda menos de un mes. De
a la vueltecita.
A la vueltecita.
Mamá.
La vueltecita de la esquina. Oye, otra.
Sí, pero lo que está a la vuelta de la esquina también, Polo, es Qatar. Final, la final de Qatar. ¿O no? Sí.
¿La final?
Sí.
El 18 es.
Sí, también. Está a la vuelta de la esquina.
Sí, pues. Ah, ¿tú quieres que te cuente algo sobre la final de Qatar?
Sí, quiero que me cuentes cosas de Qatar.
¿Qué quieres que te cuente?
No sé sobre la final, pero no sé qué está pasando en Qatar, porque como que hubo mucho revuelo.
Hay harta cosa.
Y ahora está un poquitito
una pequeña grande. Polémica.
A ver, dale.
Una pequeña polémica, pero que me llama la atención. Esto, bueno, no sé, los argentinos lo sabrán mejor. Pero fíjate que apareció en el Washington Post.
Ya,
un importantísimo diario estadounidense. Un artículo escrito por una autora que ya es académica de la Universidad de Texas en El Paso. Ella se llama Erika Denise Edwards.
Uh-huh.
Y el artículo se llamaba algo así como ¿por qué Argentina no tiene más jugadores negros en el Mundial? Así se llama el artículo. ¿Por qué Argentina no tiene más jugadores negros en el Mundial?
Pero era como una pregunta retórica, una crítica, soslayada. ¿Qué era?
Y decía, Argentina es mucho más diversa de lo que mucha gente cree, pero el mito de que es una nación blanca ha persistido. Esta persona, Erika Denise Edwards, es profesora asociada de Historia Latinoamericana de la Universidad de Texas en El Paso, como les decía. Y entre otras publicaciones es autora de un libro que dice que es, en su perfil, dice que es un libro que ha ganado premios y que se llama Escondiéndose a plena vista, una cosa así.
Ya.
Ah, mujeres negras, la ley y la creación de una República Argentina blanca. ¿Ya?
Es así, como una teoría de supremacía.
Es una especie de teoría de supremacía. ¿Cuál es el punto que ella lo plantea en el artículo? Me imagino que lo plantea también en su libro. Ella dice, en algún momento, en el siglo XVIII, o sea, en 1700, en algún momento un tercio de la población argentina era negra. Un tercio. No sé si ese dato será o no verdad. Hasta el momento no he visto que sea el punto
desmienta.
Controvertido.
Ya, perfecto.
Pero ¿qué pasó? Dice, bueno, que después de la independencia uh-huh. Se comenzaron a aplicar políticas de blanqueamiento de la población. ¿Por qué? Porque
fuertes declaraciones.
Súper fuerte, porque Argentina quería parecerse más bien a los países europeos que admiraba. Italia, no, ni siquiera Italia, Inglaterra, Francia, etcétera.
Aunque gran parte de ellos son italianos, de hecho se llaman Argentina por el argento, que es la plata en italiano.
Es que, bueno, mira, es que la gran inmigración argentina es posterior.
Ah, es posterior.
Es posterior,
ya.
Claro, es posterior. Pero bueno, el punto es que ella plantea esto y dice en algún momento que actualmente el 1% de la población argentina es de raza negra. El 1%. Y ella dice 149.493 personas. Y ella dice lo que equivale al 1% del país. Y ahí es donde está el error. Porque la verdad es que esa cifra es bastante menos del 1%. Bastante menos del 1%. Tanto así que el Washington Post se ha visto obligado a hacer una corrección. Y ha publicado entonces, dice que debido a un error de edición, una versión anterior de esta información, o sea, de esta pieza, digamos, de esta editorial, no es editorial, de esta columna, signaba, digamos, en alrededor de un 1% la población argentina que era negra, de acuerdo con el censo del año 2010. Dice que aunque el número es correcto, el porcentaje es infinitamente menor, o es mucho menor. Ah, claro, la población argentina es de 46 millones. Si fuera el 1%, tendría que ser una población bastante menor a eso, ¿no es cierto?, para ser el 1%.
Un asunto delicado en el que se metió nuestra comadre, nuestra colega, mejor dicho, pero claro, que es una experta en el tema, según lo que tú presentas, pero bastante lejana también a la realidad. Claro. No sé, es complejo opinar de una cosa así sin asegurar las cifras y... Sobre claro. todo en momentos en los que es un tema que se discute muchísimo.
Exactamente. Ahora, claro, yo me imagino que en Argentina esto obviamente que tiene un impacto. El tema es que, claro, lo que dicen ellos es que la población argentina, y porque es blanca, preferentemente por la gran inmigración que hubo.
Italianos.
Sobre todo italianos, ingleses, españoles, mucho español también. O sea
no fue un complot de blanqueamiento deliberado. O tal vez sí que lo sabe, pero el hecho es que la migración vino de Europa. Y eso es así.
Y eso, claro. Y bueno, ella plantea también otra cosa. Dice que debido a las guerras en las que participó Argentina en ese entonces, la mayoría de los hombres negros murieron. Murieron en batalla. Y eso significó que las mujeres negras se casaron, por lo mismo, no había hombres negros, por lo tanto se casaron con hombres blancos. Y con eso se produjo entonces, en largo plazo, la desaparición de la raza.
Perfecto. ¿Tiene...?
No lo sé.
No soy quien para opinar tampoco, Polito, pero...
Pero en todo caso se equivocó con la cifra. El tema es cuando una cifra muy importante, cuando una cifra... que eso lo vive cualquier persona que trata de plantear un argumento. Si tú te equivocas en una cifra, o en este caso en un porcentaje, se te cae el argumento.
Entonces, y la metodología.
Bueno, pues, si quieres ponerlo en esos términos, ponlo en esos términos.
Perdón, necesitaba. Disculpa, pero sí, es cierto. Pero lo mismo, yo pocas veces hablo de números. Y cuando hablo de números, tengo que salir rápidamente ahí. Sobre todo cuando son números estratosféricos que no sé traducir.
Oye, hay más cosas, más temas.
Pero yo creo que ya es hora de escuchar un poco de música,
sí. Ya, vamos
para
a la música.
Relajarnos y retomar las fuerzas. Vamos a escuchar a Dua Lipa. Don't Start Now.
Thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the
Escuchamos a Dua Lipa con Don't Start Now.
Don't Start. Hablábamos, Polito, al principio de una encuesta que revela los propósitos de los chilenos para el 2023.
Veamos, vamos 23. Punto por punto.
Sí, porque lo encuentro... Porque además que no es tan extenso, sino que va al callo. Pero primero mencionar que es la plataforma Time to Play quien realizó esta encuesta en noviembre del 2022, preguntándole sobre sus propósitos a 1,000 chilenos de todo el país, para tener idea de lo que... del contexto. La plataforma Pollfish fue la plataforma que hizo las preguntas y se les dio a elegir entre 30 opciones diferentes para que las puntuasen entre 1 y 3, cuenta esta nota de The Clinic. Y vamos a analizar inmediatamente cuáles fueron los resultados, con una proporción de un 57% de mujeres y 43% de hombres. La primera preferencia indiscutida con el 38,7% fue... empezar a hacer deporte el 2023.
Ah, mira.
Bueno, o sea, el deporte está en primer lugar, Polito.
En primer lugar.
Dice, me parece interesante destacar que son los fueron 30 ítems. O sea, no eran pocos, eran bastantes. Sí, pues. Bueno, y que el deporte está en primer lugar es notable. Ahora, esto también arroja un subtema.
¿Cuál?
Entonces, que ellos no hacían antes deporte.
Ah, bueno. Bueno, pues el nivel de sedentarismo que hay en Chile.
Pero
es muy alto.
Que por eso digo, se puede sacar es esa conclusión.
Sí, pues. Es muy alto el nivel de sedentarismo. O sea, una gran mayoría de la gente no hace ningún tipo de actividad física. Bueno, excepto de las cosas. O sea, ninguna actividad física fuera de.
La que tiene que hacer poder sobrevivir. Para como moverse, levantarse, ir al baño, caminar al metro, subirse al auto.
Qué sé yo, hacer labores en el hogar.
Ir del sillón a la cama y viceversa, etcétera.
Yendo de la cama al living.
Viste que tú también puedes citar canciones, ya estamos muy musicales. Bueno, así que es una noticia positiva porque la gente va a empezar a hacer deporte y es también negativa porque no lo estaban haciendo. Yo no me incluyo, por supuesto, bueno, sí, un poquito. Después, un 27,8% manifestará que buscará comer más sano. Manifestó que buscará comer más sano. Es decir, hay algo aquí con la vida sana, con el bienestar.
Con el bienestar, sí. Sí.
Que me parece también notable.
La verdad que es un reflejo, ¿no es cierto?, de las características que tenemos en este minuto los chilenos. El sedentarismo, la mala alimentación. Prevalencia de cierto tipo de enfermedades como la diabetes, la obesidad, el colesterol alto, etcétera. O sea, así estamos.
Así está la cosa.
Por lo menos también que tengamos el propósito.
Y aparte que interesante que sea concordante con lo que uno... lo que uno ha visto este año. Luego, en el tercer lugar y en el ámbito laboral,
si la gente dijera el próximo año yo quiero viajar a la luna, quiere decir que estamos como chiflando en la loma, ¿no?
Leí por ahí que se va a realizar el primer viaje turístico a la luna, pero ese es otro tema. Pero sí, sería un poquito más descabellado. Bueno, en el tercer lugar, en el ámbito laboral, el 27,6% de los chilenos quiere dedicar más tiempo a su familia y amigos. Bonito.
Está bien.
Porque es interesante que lo planteen como ámbito laboral y después diga el 27,6 y uno dice, va a querer que lo hacen en el trabajo. Y no, quiere dedicarle más tiempo a su familia y amigos. Esto es como la lista
De cuando... Flojo, quiere trabajar menos.
Flojo, sedentario. No. Una radiografía de los chilenos. En la que me incluyo, no incluyamos, no seamos tan patú. Oye, pero esta lista parece como esa que típico que publican como... Una anciana le preguntaron cuáles son las cosas de las que se arrepienta antes de morir, que no le dediqué tiempo a mi familia, que no hice más deportes, cómo son las cosas que los seres humanos tienden a destacar.
Es verdad.
En el cuarto lugar está el tema económico en plena recesión y un 27,3% de los chilenos se propuso ahorrar. Mira tú. Y por último, un 19,3% buscará aprender un idioma durante el próximo año.
Eso me gustaría. Aprender un idioma. No sé si el próximo año.
Más por tiempo de ocio, de pasión, que por algo de tan vital.
Eso me gustaría.
¿Cuál te gustaría aprender?
Francés me gustaría.
Muy bien. Francés. ¿Sabes qué a mí también me gustaría?
¿El francés?
Sí. O sea, sé algo, pero me quiero retomarlo.
Porque como que inglés uno se le ocurre, ¿no es cierto? Hay institutos y qué sé yo, pero francés no se me... El otro día vi que ofrecían clases de italiano.
¿Dónde?
No me acuerdo.
¿Y el italiano no te interesa?
Me gusta, pero prefiero el francés. O sea, por aprender un idioma, prefiero aprender el francés.
Está el Instituto Francés.
¿Sí?
Ahí tienen que ver clases.
Seguro.
Busca y encontrarás.
Va a buscar.
Pero bueno, en fin, la cosa es que los chilenos y las chilenas estamos con ganas de ser mejores personas, personas más sanas, personas más saludables y más cariñosas, familiares y emotivas. Lo que a mí, fíjate que me gusta esta radiografía.
Y en otro idioma, además.
Y poder expresar todo esto en otro idioma.
En francés. Oye, Lensa, Lensa es la aplicación que está de moda, que mucha Así gente es. Está utilizando y hace estos retratos, ¿no es cierto?, que son como bien llamativos, muy estilizados. Y bueno, el punto es que han generado discusión y cierta preocupación. Preocupación por la privacidad de los datos.
Claro.
Como ustedes saben, cualquier cosa que sea o gratis o muy barata en internet, bueno. Quiere decir que o sea, si usted encuentra un producto gratis o muy barato en internet, quiere decir que el producto es usted. Esa es la
qué
verdad.
Qué fuerte tu frase, sí, pues. Pero que
no es mía, es de Yuval, ¿cómo se llama? Harari, de Yuval Noah Harari.
Pero tú la estás reproduciendo. Por eso dije tu frase.
Bueno.
Tú decidiste llegar a mí.
Esto tiene el uso de esta aplicación tiene un costo, ¿no es cierto? Uno se puede suscribir por un año, etcétera, pero se puede utilizar gratuitamente por una semana y es probablemente lo que la gente está haciendo, porque tener la aplicación todo el año para hacerse retratos lindos de uno mismo, no sé si, bueno, hay gente que sí, hay gente que le gustaría, me imagino.
Yo he visto cantidad de gente publicando esas.
Sí, no sé, harta. Sí. Lo que se hace es que se envía 10 o 20 fotos, selfies, o fotos de distintas poses. El punto es que es lo que hace esta aplicación. Fíjate que en una nota de CNN cuenta que una periodista que se llama Zoe Sotil seleccionó 20 selfies que la mostraron, dice, una variedad de expresiones y ángulos, eligió la opción de 100 avatares. 20 minutos ya tenía los avatares que se veían en 10 categorías: fantasía, hada, princesa, enfoque, pop, elegante, anime, ligero, kawaii, iridiscente y cósmico. Mira, suena como a líneas espirituales, así como cósmico, iridiscente, kawaii, fantasía,
retrógrado, ascendente.
Una cosa así. Bueno, dice que la aplicación hizo un trabajo decente, dice, pero en muchas de las imágenes ella simplemente no podía reconocerse. Pero lo que más le llamó la atención es que en algunas fotos la desnudaban. O la semi-desnudaban.
Qué fachatez.
Y la aparecían, la ponían como en poses, como meas sexualizadas.
Meas sexuales,
meas hot. Como postura como sensuales.
¿Y eso lo hacían también con los señores varones o solo con las chicas?
No lo sé. Acá aparece la experiencia de esta señorita. Había que verlo. No he visto tantas fotos de hombres. He visto un par, sí.
Yo sí he visto, pero claro, más
visto,
de mujeres.
Pero he visto.
Desnudos no estaban. Que yo me acuerde.
No, te acordaría. Te acordarías probablemente. Pero ojo con esta aplicación. Bueno, úsenla si quieres. Si quién es uno, no sé.
La verdad, a mí me dieron ganas.
Tienen ganas, úsala.
Sí,
úsala
y veamos. Me da curiosidad.
Úsala y juzgamos los resultados.
Pero solamente como metodología de estudio y de estudio de campo.
Oye, vamos a la pausa. Hub de Sustentabilidad presenta la décima versión de los premios Iniciativas Sustentables 2022, donde se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postura hasta el 23 de diciembre en pulso.cl. Pausa y volvemos con nuestros infiltrados.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
De Fontana presenta El cambio es hoy.
Este nuevo año estará lleno de desafíos y debes prepararte ahora. Haz el cambio hoy con Senda, el software de recursos humanos de Defontana que te permitirá hacer más ágil y eficiente la gestión de tus colaboradores. Gestiona remuneraciones, firma digital, reclutamiento y mucho más. Vamos con todo y asume los nuevos desafíos desde 1.2 UFs mensuales contratando Senda con Z en senda.cl.
AES Andes está acelerando el futuro del hidrógeno verde en Chile con el lanzamiento de su primer Open Season. Invitamos a todas las empresas de todos los sectores a acercarse, participar y ofertar por este combustible renovable que les permitirá implementar soluciones más sostenibles para sus negocios. Juntos damos un nuevo paso en la transición energética del país. Vamos por nuevas formas de generar energía. Más información en aesandes.com/openseason. AES Andes, acelerando el futuro de la energía juntos.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
La Tercera, Pulso y Duna te invitan al cuarto ciclo de Conexión IP. No te pierdas este miércoles 14 de diciembre a las 12 horas la séptima sesión. Criterios ESG. Impacto en las organizaciones chilenas. Con grandes invitados. Síguelo por streaming en latercera.com, duna.cl y pulso.cl. Presentan Walmart y Entel. Auspicia. EY. Te esperamos.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacon.cl.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escuchafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escucha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escuchabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:38 de la tarde, estamos de vuelta en Café Duna, aquí en este lunes 12 de diciembre, con nuestros infiltrados, Claudio Vergara y Andrés Gómez. Queridísimos, ¿cómo están ustedes? Que los veo con muchas ganas, con muchos libros, a cuestas, libros reales, libros impresos, libros pesados.
En papel.
En papel, como una debe, cosa vintage, ser, un acto de osadía total.
Vieja escuela
absoluta. ¿Cómo estás?
Vieja escuela que no muere. Se niega a morir, ¿eh?
Sí, de todas maneras. Sí,
no. Y menos mal, Poli. Y menos mal. No la dejaremos morir.
No, porque hay otras tecnologías que igual quedaron, o sea, que ahora son un poco vintage y se siguen utilizando, el vinilo, por ejemplo, pero ha tenido...
Pero imagínate con la música, si tuviéramos que hablar de los mejores discos, no tendríamos CDs acá, no tendríamos discos compactos. Claro. En cambio, con el libro ha perdurado de una manera bastante notable, debe ser por la esencia misma de leer, finalmente, que tiene que ser en papel, tiene que ser bajo
tapa ruda y todo. Es por la acción
física
que
uno hace, dar vuelta a la
Y además yo creo que los grandes lectores de... por ejemplo, de libros en dispositivo, digamos, ¿sí? en Kindle, ese tipo de dispositivos, deben ser al mismo tiempo grandes lectores de libros en papel.
Yo tengo amigos que son muy lectores de digital, pero que igual se compran la versión en papel.
Exacto. Sí, absolutamente. Sí,
lo mismo que pasa con los audiolibros. Porque, bueno, en general, mientras uno más lee, más quiere leer.
Claro.
Bueno, después de esa reflexión tan profunda, vamos al tema.
No, pues, estamos, ya que estamos hablando,
ya que tocamos, ya que estamos hablando de libros, estamos por esta lista entonces, los 30 mejores libros.
Sí, mira, el fin de semana en Culto, en la Tercera, con varios otros comentaristas, periodistas, críticos, etcétera, hicimos una elección de los mejores libros del año. A diferencia del 2020, por ejemplo, que fue un año muy afectado por la pandemia y que eso significó que muchas publicaciones se contuvieran, se cancelaran, etcétera, este año hubo una enorme disponibilidad de libros y una enorme variedad, y la verdad es que llegaron a librerías muy buenos títulos. Hicimos una elección. En esa elección salió también una gran, fue muy numerosa la cantidad de títulos que se mencionaron. Los que lograron más voluntades, más votos, fueron este libro que está acá, que es impresionante, que te da con un poco de miedo, es que son Los diarios y cuadernos de Patricia Highsmith. Patricia Highsmith, la autora del talentoso Mr. Ripley, autora de Extraño en un tren, adaptada por Hitchcock, de Carol. Ella dejó
otra gran adaptación cinematográfica.
Exactamente. Bueno, sí. Ella dejó una gran cantidad de diarios y cuadernos a su muerte. Fue una escritora que cuidó mucho su privacidad. Y en este diario cuenta todo lo que no quiso contar en su minuto. Yeah. ¿Ah?
La entonces, pulenta.
Exactamente. Yeah. Su intimidad, por ejemplo. Ella era una autora lesbiana y contó eso, digamos, de alguna manera en Carol. Pero es una novela que ella la publicó con seudónimo y que vino a reconocer su paternidad en los años 90, poco antes de morir. Bueno, en este libro habla de eso, habla también de que la fascinación por el crimen no era solo ficticia. Ella tenía una fascinación por el crimen, tenía una maldad producto de una serie de infortunios que había tenido en la vida, también por el tema de las relaciones personales, de relaciones, digamos, de pareja. Entonces, en este enorme, es un volumen que debe tener unos más de 1000 páginas. Se reúnen sus cuadernos y sus diarios, una edición muy voluminosa, monumental. Yo creo que uno de los acontecimientos del año. Diarios y cuadernos de Patricia Highsmith. Hay que tener fuerza así para sostenerlo.
Vamos a empezar a entrenar los propósitos de 2023.
Propósitos de 2023. Leer y hacer ejercicio al mismo tiempo. Sí.
Agarrar un libro de 1000 páginas.
Mira, en fin. 1200 páginas. Se puede leer de a poquitito.
Se puede ir de a gota, porque además tiene harta mala leche el libro. Entonces ahí también es bueno ir. Es brillante, ¿ya? Pero tiene harto de malos humores.
Ya.
De
humor, o sea, negro. Hay que dosificarlo.
Dosificarlo, sí. Luego, como la mejor novela chilena, aparecieron dos. Una es Limpia, de Alia Trabuco. Que es Alia Trabuco, una escritora chilena, que esta es su segunda novela, pero ya solo con dos títulos ha tenido mucha figuración internacional, mucho reconocimiento crítico. Es la única escritora chilena que ha sido finalista del Man Booker en el Reino Unido.
¿Ya?
Es una escritora que internacionalmente es muy, muy reconocida. Y esta novela es la historia de una empleada de casa particular, de una casa del Barrio Alto, que sufre una serie de desgracias sucesivas en esa casa. Y va relatando todo lo que ocurre, todo y la intimidad de esa familia, una familia de Barrio Alto, desde su visión. Es una novela muy bien escrita, con una prosa que tiene a veces resonancias poéticas, reflexivas. Es una novela también un poquito angustiosa, porque todo te va conduciendo a una tragedia, pero es una gran novela. Luego también la otra novela que destacó el año fue la de Roberto Merino, Mundos Habitados.
Ah, grande Roberto.
Bonita novela, ¿no?
Preciosa.
Me salió loca, sí. Calcetinera. Grande Roberto Merino.
Es una novela que transcurre entre los años 60 y mediados de los 70, más o menos, o inicio de los 70, y que es una novela de crecimiento y de formación. Es un, ¿cierto? Un
personaje.
Sí, lo entrevistamos en Aire Fresco, sí. Justamente sobre esa novela.
Exactamente. Sí. Es una novela donde se cruza la ficción con la memoria, recupera un Santiago y un país que ya desapareció. Es un libro muy bonito, lleno de sutileza, además. Eso digamos entre la ficción. En la no ficción destacó el libro de Ascanio Cavallo y la Rocío Montes.
Perfecto.
La historia oculta de la década socialista, ¿cierto? Uh-huh. Que hace un gran reportaje muy entretenido, muy revelador también, sobre la década de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
Ah, mira, interesante.
Muy, muy, muy bueno, muy entretenido, muy interesante. El otro que también destacó fue el libro que escribió Oscar Contardo sobre Pedro Lemebel. Que es una especie de perfil biográfico y una relación de Oscar Contardo con Pedro Lemebel. Y hubo muchos otros más que podríamos mencionar. Por ejemplo, el regreso a la ficción de Cormac McCarthy. ¿Te acuerdas de Cormac McCarthy?
Sí, pues.
El autor de... Que también ha tenido muy buena... No es Lugar para Débiles.
No, para Débiles. De los hermanos Coen.
De los hermanos Coen.
La carretera.
En la carretera, exactamente. Y este año publicó dos novelas. El pasajero y Estela Maris. Son dos novelas que están relacionadas. Son dos novelas de hermanos y que tienen que ver un poco con la violencia, la herencia del genio versus... el crimen, son muy interesantes. También es un libraco que tiene como 800 páginas, y luego hay mucho más. Está, por ejemplo, yo destacaría entre los buenos libros de cuentos que llegaron este año, una autora norteamericana que también ha sido muy, muy reconocida y muy aplaudida, que es Nicole Krauss, la autora de La Historia del Amor. Se llama el libro se llama Ser un Hombre, y es un conjunto de cuentos que abordan la dificultad hoy día de desarrollar la masculinidad.
Ya.
¿Cómo eres hombre hoy?
Mira.
¿Ah? Difícil ser hombre hoy.
Difícil. Y las relaciones, entre hombre y mujer, y los distintos tipos de masculinidad que uno puede encontrar.
Andrés, entonces excelente. Recomendamos leerlo en Culto.
Culto.
Para que lo utilice culto como guía.
Culto.com, uh-huh. Así es.
Para que elija un buen regalo a Navidad.
Así es.
Gracias, Andrés.
Vamos a la voz. Escuchemos esto.
La voz mía.
La gran voz.
¿Va a interpretar al gran Frank?
Me estoy preparando.
Ah, igual tiene el ojito piscina, podría haber ese.
No me da para tanto. Me faltan las conexiones con la mafia solamente.
Eso se arregla rápido.
Ahí está.
Tremendo.
Qué bueno.
Ahí está. 107 años del nacimiento de Frank Sinatra, el artista que de alguna manera define cómo escuchamos hoy música, define el siglo XX, un artista que aportó finalmente nuestro vínculo con los artistas solistas. Frank Sinatra, habiendo salido de orquesta, grande big band de los años 30, de los años 40, finalmente él define el hombre solista, el hombre en solitario, el cantante en solitario, como lo empezamos a entender a partir de ese momento, con todo lo que significa, con el marketing, con la idolatría, con la capacidad vocal, la capacidad interpretativa, con lo estético. Por tanto, es uno de los absolutamente canónicos del siglo XX, junto a Elvis Presley, a The Beatles, a The Rolling Stone, por ejemplo.
Claudio, que de alguna manera como que se independiza de la orquesta. ¿Qué pasa? Porque tengo una impresión, como por ejemplo, estoy pensando en Bing Crosby.
Bing Crosby es un poco previo a Sinatra, y Sinatra, ¿no? Lo idolatraba mucho. Pero, claro, Sinatra, Bing Crosby era su ídolo.
Sí, pues.
Era quien más admiraba, y dice que era una suerte de padre artístico, referente artístico. Pero claro, la gran diferencia es que Frank Sinatra pudo aprovechar muy bien los medios de comunicación emergentes en esa época, las tecnologías emergentes en esa época, como el micrófono, el amplificador, etcétera, y también la capacidad de generar un personaje en torno a él, un personaje que tenía que ver con sus relaciones con el mundo político, con el mundo, con esta leyenda que hay en torno a la mafia, que tenía bastante desierto según ha ido desclasificando el FBI a partir de las últimas décadas. Por tanto, lo que inventa Frank Sinatra es un personaje, cosa que no tuvo Bing Crosby, siendo un gran intérprete, siendo un gran tipo vinculado a la música orquesta, pero Frank Sinatra de alguna manera le dio un toque mucho más propio, una personalidad más definitiva. Y eso quizás es la gran diferencia, y es lo que hace Frank Sinatra un canon, un tipo mucho más reconocible hasta el día de hoy, finalmente. Una carrera que, bueno, para mucha gente se logra a partir de el talento indiscutido de Frank Sinatra y fenomenal a la hora de cantar, pero también en base a otras historias. Frank Sinatra, habiendo nacido en Hoboken, un suburbio en New Jersey, de inmigración italiana, él se tuvo que hacer un tipo muy fuerte desde muy chico. Y tuvo que aprender modales muy rudos, modales que tenían que ver con los migrantes italianos que llegaban a Estados Unidos y tenían que hacerse un espacio en un lugar que muchas veces no los recibía de la mejor manera. Por tanto, supuestamente, desde ahí empieza el vínculo de Frank Sinatra con el mundo un poquito más rudo de los sindicatos, de la mafia, de gente que se movía un poquito más a oscuras. De hecho, hay una gran leyenda en torno a cómo Frank Sinatra se hace solista. Él cantaba para la orquesta de Tommy Dorsey, exactamente, que es uno de los grandes directores de orquesta de la época, que se murió muy joven, se murió aproximadamente en los años 50, liderando la big band de Tommy Dorsey. Frank Sinatra en algún momento quiere desprenderse, quiere hacerse solista, pero él, Tommy, no lo deja, apela a un contrato que habían firmado, dice que tú no te puedes ir de acá porque tienes que pagar lo que corresponde, hay un contrato, y si tú te vas y rompes este contrato tienes que pagarme de manera vitalicia mucha plata. Y supuestamente ahí Frank Sinatra había contactado a la mafia de Nueva York para que amenazara a Tommy Dorsey y le dijera: si tú no sueltas a Frank Sinatra, realmente te matamos. O sea,
tenemos una oferta
que no podrás
rehusar. Y con una pistola en la cara de Tommy Dorsey, realmente le habrían dicho: tienes que soltar a Frank Sinatra, que ya estaba siendo una cría súper atractiva para la mafia en Nueva York, y un tipo que de alguna manera le daba mucho alimento a los mafiosos en Nueva York, porque era un tipo súper exitoso, un tipo que sabía vincularse súper bien, sabía contactarse súper bien. Su amistad también con John Kennedy es muy legendaria. Supuestamente, por otro lado, si la mafia habría vinculado, habría hecho un trampolín al éxito a Frank Sinatra, supuestamente quien hizo ganar a John Kennedy las elecciones en Estados Unidos fue Frank Sinatra. ¿Por qué? Porque John Kennedy se asoció al mundo de Hollywood, en ese momento muy presente en la sociedad estadounidense. John Kennedy se asocia a Frank Sinatra. De hecho, hay un concierto célebre en Massachusetts cuando John Kennedy era candidato, donde Frank Sinatra lo presenta como: les presento al futuro presidente de Estados Unidos. Por tanto, desde ahí queda marcado esta amistad por siempre. Y se dice que Frank Sinatra logró que muchos sindicatos votaran a favor de Kennedy, que mucha gente le pusiera plata a Kennedy para su campaña. Por tanto, ahí se generó una mancomunión entre Hollywood, entre el mundo del espectáculo y la política, que era realmente muy beneficiosa para ambos. Finalmente, Frank Sinatra también se benefició de eso, pese a que después terminaron peleados. Kennedy después desarrolló una política de persecución a la mafia que no le convenía a Frank Sinatra, y ambos terminaron bastante distanciados hasta el final de los días de Kennedy.
Oye, pero la música queda.
Sí, la música queda.
Qué difícil haber sido cantante en la época de Frank Sinatra, contemporáneo de Frank Sinatra.
Porque no hubo otro realmente. O sea, todos los que surgieron en esa época lo intentaron imitar, lo intentaron agarrar algún guiño de Frank Sinatra, y quien rompe solamente el molde de Elvis Presley, que era un tipo totalmente distinto.
Tony Bennett es posterior. Modales.
Claro, Tony Bennett es relativamente posterior, y los que vinieron después son Polanca, por ejemplo, claro. Neil Sedaka, son tipos que intentaron agarrar algo, pero son definitivamente posteriores.
Claro. Claudio, muchísimas gracias, don Andrés. Muchísimas gracias también.
Gracias, chicos.
Hasta la próxima.
Llegamos al final, nos vamos, pero nos encontramos mañana a las 5 de la tarde. Ahora seguimos con Enrique Llávar, las noticias, y luego Polo Ramírez, aire fresco. Los esperamos mañana. Y quiero hacer un aviso cortito. Mandarle un feliz cumpleaños a mi hermano Diego, que si no lo saludo, me quita el saludo.
Felicidades, Diego.
Te queremos, Diego. Ya, nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Chao.